Cada uno de nosotros fuimos creados para conocer y para admirar y para disfrutar las grandezas del más grande en el universo. Y por eso fuimos creados y por eso existimos. Creados para conocer y admirar y disfrutar las grandezas del más grande, que han sido hechas nada más y nada menos que por el más grande de los grandes. Y en nuestros corazones fuimos creados para disfrutar y admirar la grandeza y la belleza de Jesucristo, que es el creador del universo. Y por eso es que existimos. Y el pecado vino al mundo. Y el pecado es lo opuesto de nuestro conocimiento y nuestra admiración y nuestro gozo, regocijo en Cristo, por sobre todas las cosas. El pecado es el disfrute de valores alternativos que son más que Cristo. Todo el pecado, sin importar su naturaleza práctica, fluye de la preferencia de algo que está por encima de Jesús. Y el pecado envuelve nuestras vidas, envuelve nuestros corazones y nos hace creer cada día que existen cosas más grandes allá afuera que Jesús para disfrutar y admirar. Y por lo tanto, existe sufrimiento en el mundo. Y es en el mundo que fue hecho por el diseño de Dios. Y Dios sometió a su creación a la futilidad por causa del pecado. Y eso es algo que hizo Dios. Las miserias de este mundo le pertenecen a Dios en cuanto a lo que significa su opinión del pecado. Por lo tanto, Dios ha ordenado que nuestro conocimiento más grande, que nuestro mayor disfrute y que nuestra mayor comodidad en la grandeza de las grandezas, que puede ser Jesús, venga únicamente a través del sufrimiento. Por lo tanto, Dios ha ordenado que nuestro mayor conocimiento, nuestro mayor disfrute y nuestra mayor conformidad de la grandeza, llámese Jesús, venga únicamente a través del sufrimiento. Hace 2 semanas empezamos una serie corta en lo que significa el sufrimiento del cristiano. Y a lo que me refiero con el sufrimiento del cristiano, es el sufrimiento que experimentamos como cristianos mientras seguimos a Jesucristo en el camino de la obediencia. No es simplemente que te corten la cabeza, o peor, simplemente porque eres un seguidor de Jesucristo y te rehúsas a negarlo. Es un grado de sufrimiento que Dios soberanamente permite o activamente trae sobre tu vida porque tú eres su hijo y porque tú lo estás siguiendo. En otras palabras, el sufrimiento no incluye el sufrimiento que puedes experimentar como consecuencia del pecado y rebelión en contra de Dios. Este sufrimiento puede ciertamente incluir gran persecución o ser martirizado, pero más a menudo es simplemente dolor diario y sufrimiento que experimentamos mientras seguimos a Cristo. Puede ser el dolor de perder amigos y familia que viven en algún lugar donde Dios los ha llamado a estar. Puede ser mientras tú estás obedeciéndolo y siguiéndolo que exista dolor. Puede ser la pérdida de un pariente, un hijo, un amigo, un esposo. Puede ser que seas ridiculizado, excluido, que se burlen de ti, que te critiquen porque tú crees en la Biblia. Puede ser anhelar porque haya sanidad o por no recibir la sanidad. Puede ser que alguien entre a tu casa y te robe. Puede ser que alguien se aproveche de ti. Puede ser que alguien te mienta. Puede ser que tu reputación está siendo manchada. Puede ser que tú desarrollas alergias a la comida o que te dé cáncer. Y los ejemplos pueden seguir por horas. El sufrimiento cristiano es cualquier sufrimiento que experimentamos en esta vida en el camino de obedecer y seguir a Dios. Y la última vez, nosotros hablamos acerca de la verdad y la realidad de que este sufrimiento no solamente ha sido prometido, sino que es un regalo. En Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Nuestro sufrimiento es un regalo, con un gran lazo encima, especialmente pensado y preparado por nosotros en el pasado, y que ha sido entregado a nosotros por la mano de Dios mismo. Si alguna vez tuviste hijos, puedes recordar qué tan especial es cuando ellos reciben un regalo. Adi me trae un pedazo de papel con unos dibujitos coloridos. Y eso es suficiente para que se me derrita el corazón, porque ella fue hecha para mí. Cuando ellos crecen un poquito y pueden realmente poner sus pensamientos en algo, es incluso más especial. Tal vez tuviste un padre o un amigo o un esposo que te ha dado algo que es increíblemente especial y significativo como un regalo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algo así? Por una manera de comparar, eso no es nada comparado con lo especialmente pensado, con el significado y el propósito detrás del regalo de Dios, del sufrimiento para nosotros. Eso es suficientemente radical. Es un poco difícil de entenderlo, ¿verdad? Dios realmente tiene metas y propósitos en cada onza de sufrimiento que experimentamos. Y sus propósitos y planes para nosotros son buenos. ¿Amén? Yo quiero que ustedes repitan conmigo. Dios es bueno, incluso en mi sufrimiento. Sabiendo y creyendo que es absolutamente crítico, porque el sufrimiento va a hacer una de dos cosas. Va a causar que tú te apoyes en Dios o va a causar que tú te alejes de Dios. Va a acercarte más profundamente a Él, más íntimamente, y te va a volver más como Cristo y vas a estar en una mejor relación con el Hijo, o vas a apostatar y a alejarte. Entonces, esta mañana, mientras continuamos mirando lo que Dios dice acerca del sufrimiento, vamos también a mirar algunos de los propósitos en el sufrimiento. Vamos a ver uno en particular. A través de la Biblia, Dios nos da docenas de propósitos para nuestro sufrimiento, incluso aquellos que no son exhaustivos. Sin embargo, yo creo que Él desea que nosotros veamos el tema general del sufrimiento a través de la Biblia esta mañana. Y es nuestra santificación, o cómo nosotros nos volvemos más y más como Cristo. Y bajo ese título existen varias piezas que vamos a discutir. Número uno. El sufrimiento es uno de los significados principales por los cuales Dios nos modela en la imagen de su Hijo. Muchos de nosotros conocemos que la santificación es un proceso por el cual Dios hace que el cristiano sea santo. Pero yo voy a añadir una palabra en esto. Escuchen, la santificación es el proceso por el cual Dios hace a los cristianos realmente santos. A pesar de que estamos posicionados en Jesús, nosotros somos santificados, somos apartados y somos imputados con la justicia de Jesús. Prácticamente todavía estamos harapientos. Entonces, en la luz de esto, Dios usa y orquestra cosas en nuestras vidas por su gracia soberana para santificarnos, para tomarnos de una infancia espiritual a una madurez espiritual y para conformarnos en la imagen de su Hijo. Ahora, estas no son simplemente las ideas y los pensamientos de Brian. Es lo que la Biblia dice. Y es increíblemente importante para mí que ustedes no tomen lo que yo o lo que ninguna otra persona diga por sentado, sino que ustedes pongan sus ojos y su mirada en las Escrituras. Y yo quiero que ustedes lo vean. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Romanos capítulo 8 y vean conmigo los versículos desde el 28 hasta el 30. Nosotros cubrimos el versículo 28 la última vez, pero esta vez vamos a estar cubriendo algunos otros versículos. En el versículo 28 dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En el 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Entonces Dios, en la eternidad pasada, eligió y predestinó a cada creyente, y ellos son llamados los elegidos. Y todas las cosas, incluyendo nuestro sufrimiento, trabajan para nuestro bien. Llámese nuestro bien eterno. Y no solamente Él nos predestinó como creyentes, sino que Él nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que dice el versículo 29. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice casi lo mismo. Escuchen. En el versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces Dios predeterminó un plan y una voluntad soberana para los creyentes, que es por su gracia, para que seamos conformados en la imagen de su Hijo, o para que podamos convertirnos más y más como Él. Ok, podemos entender la meta, pero ¿cuál es el propósito del sufrimiento en todo esto? Si todavía tienen sus Biblias, vayan a Romanos capítulo 8 y vamos a ver en los versículos 16 y 17 lo que dice al respecto. En el versículo 16 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En el 17: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces Romanos capítulo 8 versículo 29 y Efesios capítulo 1 dejan claro que Él nos eligió y nos salvó. Él pagó el precio y Él nos justificó en la cruz. Después el versículo 30 dice que aquellos que fueron justificados, hablando de los cristianos, de los creyentes, Él también los glorificó. Que no va a pasar hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados cuando Él regrese. Pero Él dice en la última oración, y si no me han escuchado enseñar acerca de eso, es poco probable, pero yo me doy cuenta que es posible. Esto es el lenguaje abierto de la seguridad eterna. Si ustedes han sido justificados, ustedes van a ser glorificados. Y Él los va a ver en la glorificación al final. Si ustedes son creyentes genuinos, en quienes el Espíritu está siendo testigo, ustedes van a lograrlo. Amén. Van a ser glorificados. Y el versículo 17 nos dice cómo vamos a llegar a la glorificación al final. Hemos sido provistos del sufrimiento con Él para que también seamos glorificados con Él. El sufrimiento es uno de los principales significados por los cuales Dios nos moldea en la imagen de su Hijo. No van a haber cristianos en el cielo que de alguna manera escaparon del sufrimiento en esta vida. Está garantizado. Es el único camino a la glorificación, que es la culminación final y la completación o la perfección de nuestra salvación. Y no existe otra manera. El sufrimiento es el lugar principal y el sistema principal y la técnica principal que Dios utiliza para crecer cristianos de una infancia espiritual a una madurez espiritual. Y es igual para cada cristiano en el planeta. No existe ningún desinfectante especial o aceite especial de Israel que puedas adquirir para ungirte a ti mismo y no sufrir. No funciona así. Sin embargo, al usar el sufrimiento, Dios maximiza lo que Él quiere lograr en nosotros, al ponernos en el lugar en el que Él nos ha puesto. En otras palabras, no siempre va a ser el resultado que esperamos del Espíritu Santo, sino cosas feas que pueden suceder. La semana pasada me referí a la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, cuando Pablo le escribe a los creyentes porque él estaba preocupado de que no entendieran estas cosas. Y es interesante notar que en todo lo que él dice a estos hermanos y hermanas, que es bastante extenso, él no ora por las tribulaciones para que sean removidas o para que Dios los libere de esta situación. En el versículo 11, él simplemente ora de que Dios los haga dignos para su llamado, que puede ser permanecer en las pruebas. David dice en el Salmo capítulo 4, versículo 1, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Esa palabra en es una preposición. En otras palabras, Dios le dio un sentido de ser librado, incluso a pesar de que Él no lo sacó de su prueba. Dios lo liberó de su angustia, mas no de su prueba. Y es importante entender esto, porque muchas veces Dios elige no sacarnos de nuestras pruebas. Él elige no remover la tormenta o el sufrimiento. Pero Él utiliza una manera de librarnos diferente a través de nuestra perspectiva, a través de estar cerca de Él en medio de la prueba, a lo que vamos a volver dentro de un rato. Recuerdo haber escuchado un sermón hace como 3 años y medio acerca del sufrimiento y el pastor dijo esto: siempre existe un trabajo para nosotros en el sufrimiento. Y eso se quedó en mi cabeza por años y yo quiero ser cuidadoso aquí, porque este pastor no estaba diciendo voluntariarse más en su iglesia y hacer más listas de trabajos que hayan que hacer. No, eso no fue lo que él dijo. Lo que él dijo es que esencialmente nosotros debemos preguntarle a Dios esto: Dios, ¿qué tienes para mí en el medio de este sufrimiento? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda en esto? Entonces, muy a menudo en nuestro sufrimiento, nuestro enfoque está completamente centrado en nosotros mismos. Pobre yo, pensamos. mientras que nos hundimos y nos enfocamos solamente en nosotros mismos. Y no es para decir que no deberíamos ser ministrados y que seamos edificados por el Señor y que edifiquemos a otros a través de tiempos de grandes dificultades. Es decir, que debe existir un cambio en la perspectiva, en la actitud, en la acción, porque nosotros no vemos ejemplos de personas egocéntricas en la Biblia. El apóstol Pablo, que sufrió muchísimo más que cualquiera, excepto Jesús, siempre estaba tratando de ver qué clase de atención él podría traer a Jesús a través de su sufrimiento. Pablo estudió mucho acerca de cómo adornar la cruz más que evadirla, cómo rendir su sufrimiento, cómo sufrir bien, para que Cristo tal vez pudiera no sufrir por él. Entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿sufrimos bien? ¿Está siendo Dios glorificado a través y en nuestro sufrimiento? ¿O traemos reproches en el nombre de Cristo? ¿Estamos acercando a otros en nuestro sufrimiento o estamos alejándolos más? Dios siempre tiene un propósito para nuestro sufrimiento. A través de nuestras pruebas y de nuestro sufrimiento, Dios siempre tiene una manera de purificarnos de una manera que nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestras reflexiones sean unidas a las suyas. En otras palabras, Dios tiene pasiones y Dios tiene deseos. Pero muy a menudo nosotros queremos que Dios esté alineado con nuestros deseos más que de la otra manera. Déjenme decirles esto, familia. El verdadero gozo no viene de tratar de alinear a Dios con nuestros deseos. Hacer eso siempre va a llevar a una profunda depresión y a una falta de gozo. Pero si nosotros acercamos nuestras pruebas diciendo, Dios, mi oración no es alinearte con mi voluntad, sino yo quiero ser alineado con tu voluntad. Y ahí vamos a experimentar gozo verdadero. En el Salmo capítulo 37, versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y esto no significa que si tú realmente amas a Dios, Él te va a dar todo lo que siempre has querido. Ni siquiera se acerca a eso. Significa que si Jesús es el número uno, si Jesús es todo, Él es nuestro tesoro supremo. Él es la raíz de nuestra esperanza, de nuestro gozo, de nuestro sustento. Y si nosotros realmente nos deleitamos en Él, no en las cosas que Él puede darnos o hacer por nosotros, sino nos deleitamos en Él y solo en Él, entonces nuestros deseos van a ser transformados para estar alineados con Él. Y entonces vamos a empezar a orar por cosas por las cuales Él va a responder, porque el deseo es orar aquellas cosas por las cuales nosotros vinimos a Él en el primer lugar. Significa que Dios va a abrir el corazón en una cirugía. Mientras yo rindo todo en deleite en Él, Él va a poner en mí, en mi corazón, sus deseos y va a hacer que sus deseos se conviertan en mis deseos. Él nos va a alinear con Él mismo, con sus deseos, con sus afecciones, con su voluntad. Y el resultado es sobrenatural, es gozo inexplicable en el medio del sufrimiento, porque el gozo no está enraizado en situaciones y circunstancias, sino que está enraizado en la seguridad de Jesucristo. Y Thomas Case, un pastor inglés en los años 1600, dijo una vez con respecto a la aflicción: la aflicción es el momento que Dios forja y suaviza el corazón del hombre, el corazón de hierro. No puedes trabajar con hierro mientras permanece frío y duro. Ponlo en el fuego suficiente tiempo hasta que sea rojo y esté caliente, y ahí tal vez puedes destapar en él cualquier figura o impresión que te plazca. Así es el corazón del hombre, que por naturaleza es frío y duro, y que esto empeora por la prosperidad y por la necesidad del sufrimiento, a causa del pecado. El forjador hace que el alma sea flexible a Dios. Y a veces Dios es forzado a hacer que el forjador caliente incluso 7 veces más el hierro para poder trabajar las escorias que hacen que el hombre sea tan resistente a la palabra. Cuando el corazón terrenal del hombre es tan seco y endurecido por el sol de la prosperidad, que el arado del agricultor espiritual ni siquiera puede entrar, Dios lo suaviza con lluvias de adversidad para que pueda recibir la semilla inmortal, la semilla que cae sobre un suelo lleno de rocas hasta que Dios cambia el corazón de piedra a un corazón de carne a través de las dificultades por las que Él nos lleva. Y a mí me encantan estas palabras de sabiduría tan elocuentemente expresadas. Entonces el sufrimiento es una necesidad, el sufrimiento debe venir y traer las resoluciones de Dios y sus pasiones para que nosotros podamos trabajar en esto. Y Él los va a traer en tiempos que no van a parecer los mejores tiempos para nosotros, pero que han sido diseñados en su soberanía y que han sido ordenados por Dios. Entonces el sufrimiento nos purifica, nos refina. Y Dios los usa, estos momentos difíciles, para moldearnos a la imagen de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Como una persona que levanta pesas, como una persona que corre, el sufrimiento produce fortaleza, edifica y desarrolla nuestro carácter y enraiza nuestra esperanza en Cristo. Dios usa el sufrimiento para crear en nosotros una fortaleza que no se mueve fácilmente, como un árbol cuyas raíces van profundas y que no cae por tormentas fuertes, o como un barco poderoso que está anclado a las profundidades del mar y que no va a ser destruido por olas que lo amenazan. Y eso es lo que el fuego de las pruebas, de las tribulaciones y del sufrimiento hacen en nosotros. También nos guía al arrepentimiento, nos hace cambiar nuestra dependencia más a Dios, más que en nosotros mismos. Lleva nuestra dependencia a Dios y nos hace crecer en nuestra intimidad con Cristo mientras compartimos muy personalmente sus sufrimientos. En el problema del dolor, libro de C.S. Lewis, él acierta que el sufrimiento y el dolor pueden guiarnos y movernos cerca de Dios en maneras que la comodidad o el placer simplemente no podrían. Y él dice así: podemos descansar contentamente en nuestros pecados y en nuestras estupideces. Y cualquiera que ha visto glotones mostrando los más exquisitos banquetes, como si no supieran que se están comiendo, podrían admitir e incluso ignorar el placer. Pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, Él nos habla en nuestra conciencia, pero Él grita en nuestro dolor. Es un megáfono para gritarle a un mundo sordo. Ninguno de nosotros tiene un sufrimiento que es aleatorio o que no tiene significado. Y nosotros vamos a hablar más de esto la semana que viene. Pero Dios siempre está haciendo algo. Él siempre tiene un propósito. Incluso si nosotros no podemos ver la imagen completa y no todas nuestras preguntas han sido respondidas, Él tiene docenas de propósitos para nuestro sufrimiento. Y sería presuntuoso asumir que nosotros conocemos las miles de cosas que Dios está haciendo y sus propósitos y lo que Él está trabajando a través de nuestro sufrimiento. Sin embargo, la Biblia deja muy en claro que nuestra santificación y nuestra conformidad en Jesús es lo más importante para Dios. Y el sufrimiento es una de las maneras principales en las cuales Él trae esto a nuestras vidas. Entonces, antes de cerrar, yo quiero un momento de silencio para reflexionar, para pensar en estas preguntas que no son pequeñas, pero que debemos responder. ¿Queremos conocer, disfrutar y ser conformados por el más grande de los grandes en el universo o no? ¿Queremos ser purificados y deshacernos nosotros mismos del pecado, de la culpa, del yo? ¿O queremos secretamente amar nuestro pecado y nuestros propios caminos? ¿Queremos ultimadamente que nuestra voluntad sea hecha o queremos ultimadamente que la voluntad de Dios sea hecha? ¿Queremos ser dependientes inusualmente, profundamente, en una manera de humillación, dependientes en Cristo Jesús? ¿O queremos autonomía e independencia de Jesucristo? ¿Queremos someternos nosotros mismos a Dios, al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios que murió para que nosotros pudiéramos conocerlo, glorificarlo y disfrutarlo para siempre? ¿O no queremos? ¿Queremos perder nuestra vida presente para ganar a Cristo? ¿O queremos quedarnos con nuestra vida y perecer? Estas son preguntas de peso, incluso para los cristianos que han estado en la fe por décadas. Este es el costo del discipulado, familia. El sufrimiento es el único camino que Jesús tiene para ofrecer. Pero es en ese sufrimiento que hay una riqueza, que hay una profundidad, que hay una comunión íntima con el Creador de todo lo que este mundo ni siquiera puede entender. La vida de un discípulo genuino de Cristo es marcada y caracterizada por gran sufrimiento. Si no lo has tenido, viene en camino, prepárate. Pero yo te puedo prometer que también existe gran gozo y vida eterna con el Rey de Reyes. Y en el otro lado de la eternidad, no vamos a mirar atrás a nuestra vida con arrepentimiento por el sufrimiento del camino de la obediencia a Cristo. No vamos a despreciar a Dios por las pruebas por las que Él nos llevó, sino que vamos a adorarlo por eso. Por ahora, nosotros podemos solamente mirar a través de un espejo tenuemente. Pero después lo vamos a ver cara a cara. Ahora lo conocemos en parte, pero después lo vamos a conocer completamente. Incluso como nosotros hemos sido totalmente conocidos. Familia, vamos a tomar un momento para responder a nuestro Padre Celestial y después vamos a cerrar en una oración. Padre Celestial, confesamos que luchamos profundamente con estas verdades. No nos gusta el sufrimiento. Quisiéramos que existiera otra manera. Pero nos damos cuenta y confesamos que nuestra naturaleza depravada no nos deja alternativa. Como Lewis dijo de una manera tan elegante acerca de nuestra realidad, pero tú nos purificas. Porque nosotros somos duros, llenos de pecado, estamos rotos, confundidos. Nosotros necesitamos el sufrimiento. Nosotros necesitamos que tú calientes nuestros hierros para llamar tu atención, para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Padre, yo te alabo y te adoro por lo que tú has hecho por nosotros. Cuando nosotros podemos ver a través del lente adecuado, nosotros nos damos cuenta que realmente el sufrimiento es un regalo, que es el único camino y la única manera de ser santificados, de poder ser las novias sin mancha para las cuales tú vas a regresar. Purifícanos, oh Dios. Apártanos para santidad. Llévanos a través del fuego y haz lo que tengas que hacer para consumir las escorias del pecado en nuestras vidas y para alinearnos contigo. Y Padre, yo oro que mientras nosotros vamos a través del fuego, mientras todos vamos a través del fuego, oro que tú nos vas a mantener espiritualmente, que tú nos vas a mantener firmes, que nos vas a anclar al velo, que nos vas a hacer mantener en nuestra fe, que nos vas a prevenir de tropezar como tu palabra promete. Amo estas promesas cuando uno tiene que lidiar con las cosas más difíciles. Tú nos has salvado, tú nos vas a llevar por el camino de la justificación a la glorificación. Tú no vas a permitir que el fuego nos destruya y todas las escorias van a ser consumidas. Tú eres bueno y nosotros te adoramos por eso. Y es en el nombre más santo que nosotros oramos, en el nombre de Jesús. Amén.